de César Molina. Ya te cambié el nombre, arranqué mal, ¿no? Buen día, César.
Buen día para vos y para toda la audiencia.
Secretario de Gobierno, ¿no?
Secretario de Gobierno, sí.
Secretario de Gobierno, pero vos antes estabas en...
Yo estuve en Ambiente un año y en la Legal y Técnica el resto de los años de la gestión.
¿Y sos abogado?
Soy abogado, sí.
Abogado. Y recién te preguntaba dónde eras porque te notaba tonada y... No, sos de la costa.
Soy de la costa, sí.
De la costa. ¿Extrañas?
No, Ushuaia es hermoso, me encanta, la verdad.
Ushuaia
que...
es hermoso, pero la costa es la costa. Vos fijate que todos buscamos un poco de sol, un poco, ¿no?
Bueno, pero Ushuaia tiene esto de que el invierno tiene unas características, en verano tiene otras características y es hermoso. La verdad es que a mí me gusta mucho el verano fueguino.
¿Hace mucho que estás acá?
Hace 10 años.
Pero vos fijate que acá tenemos la particularidad que surgió toda esta moda de nadar en aguas frías.
Es verdad.
Y todo esto que tiene que ver, yo suelo entrevistar al médico Omar Airad, un médico científico de Buenos Aires, naturista, de estos médicos que no utilizan las farmacias. Es fármaco, es todo lo que tiene que ver con natural.
Sí, sí, sí.
¿Sí? O sea, mirá, medio raro. Y de este tipo, no, viste, los laboratorios, no es amigo de los laboratorios. Y bueno, entonces nos explicaba de todas las ventajas que tiene lavarse con agua, bañarnos con agua fría. O sea, cómo está el cuerpo nuestro preparado. Y yo decía, pero loco, se meten en el hielo.
Sí, posta. Y encima, dice, no, bueno, dice, regresó esto como deporte acá ahora, ¿no?
Los nadadores de agua fría. Claro, le digo, pero no, hermano, no te podés estar... No, me dice, pero yo te estoy diciendo hace una hora. No, estar un tiempo prudente. 7-15 minutos, dice que reactiva... Es como que reactivas, regeneras todo el cuerpo. O sea, lo habla como una maravilla de la naturaleza. Pero, bueno, ahora vemos que la gente está nadando acá.
Sí. Está un poco más alta la temperatura también, me parece, ¿o no?
Cambió todo.
En relación a años anteriores.
Cambió todo.
Ahí.
Bueno, te doy la bienvenida. Me reí un poco chateando, no nos conocíamos personalmente, pero cuando me preguntabas de qué tema vamos a hablar, de todo. Ustedes tienen agenda. ¿Cuál es la agenda hoy que manejás como secretario de gobierno? ¿Cuál es la agenda de ustedes, del gobierno?
Sí, bueno, en principio nosotros de la secretaría dependen las áreas de control y de fiscalización del municipio, casi todas, ¿no? Comercio, aromatología, transporte, logística. Así que de alguna manera la agenda está trazada en función de el ordenamiento y el control en la ciudad, ¿no? Y bueno, y cómo acompañamos también esos procesos, tanto desde las áreas de educación vial como desde las áreas de comercio y aromatología, a través de los distintos cursos que se brindan para generar fuentes y salidas laborales, ¿no?, en nuestra ciudad. Además de esas áreas, bueno, depende de Defensa Civil, que por ahí tiene como otra lógica y una historia más de articulación, ¿no?, con el resto de áreas provinciales, nacionales y con los privados. Y el Centro de Acción Legal Comunitaria, que tiene mediación para los vecinos gratuita, confidencial. La verdad es que estamos inaugurando edificio del Centro de Acción Legal Comunitario en la calle Cabo de Hornos, al 4018, y la verdad es que es un dispositivo que ha sabido ganarse su lugar en la comunidad y que es muy utilizado por nuestros vecinos para mediar conflictos pequeños, ¿no?, entre a veces cuestiones de medianería, de ruidos, de cuestiones con las mascotas. La verdad es que este 2024 tuvimos más de 150 casos que fueron resueltos en su gran mayoría con un acuerdo entre los vecinos y bueno, estamos muy satisfechos con ese resultado.
No solo cambió el clima, sino que también socialmente, hay cambios sociales muy profundos. ¿Lo notás eso? ¿Cómo vivís socialmente a Ushuaia, no a la provincia de Ushuaia, que es el lugar donde habitamos?
Creo que como Estado tenemos que acompañar ese proceso que se está dando. Creo que hoy, de alguna manera, todos tratamos de que sea todo lo más sencillo posible, ¿no? Y a veces el Estado le cuesta acompañar esos procesos. Dentro de las cuestiones o de los objetivos que tiene el municipio este año, es justamente poder seguir informatizando, digitalizando y haciendo los trámites más sencillos para nuestros vecinos y vecinas. Creo que esto influye y lo tomo como por ahí como como una asociación directa en relación a al humor o a la paciencia o al tiempo que los vecinos y vecinas quieren gastar o perder haciendo un trámite, ¿no? La verdad es que creo que como uno de los objetivos tiene que ser reducir ese tiempo y hacer las cosas más sencillas, y es una de las cosas con las que estamos trabajando.
Pues sabes que yo lógicamente no hago un periodismo oficialista, ¿no? Pero tampoco discuto las políticas de los estados, ni la conducta de sus hombres. Yo decía, en tono crítico, inaugurar un cartel, por lo que ocurrió ayer. Veía el evento, Cristina la entrevisté un rato antes de este acontecimiento, y me preguntaba interiormente qué festejamos, más allá de que a mí me genera inaugurar un cartel, o sea, es como que el acto político lo entiendo en sí, pero digo, ¿qué es lo que estamos inaugurando? Hay una muerte que no encontraron a los responsables, han pasado muchos años, y socialmente no se puede esperar 12 años para un cartel, 15, 20 años para que llegue el agua, el gas o la cloaca. O sea, hay una demanda social que está latente, y lo vemos en la atención de la gente, ¿no? Y por otro lado, es como que siento como que el gobierno tiene una deuda que tiene que ver con el tiempo, porque lo que vos me nombrás es un factor fundamental, el tiempo, en el desarrollo de la ciudad, y vos estás en el tercer mandato del mismo intendente, ¿no?
Sí, bueno, en relación al cartel de ayer, por ahí, más que una inauguración, fue un homenaje y cumplir con algo que estaba siendo un reclamo de la familia. Y bueno, ante el reclamo con tanto tiempo sin oír de alguna manera, uno tiene dos opciones: seguir haciendo oídos sordos o poder colocarlo y que justamente se realice el homenaje que la familia entiende que merecía Cañete, y así fue que lo acompañamos en ese sentido, ¿no? No se vio como, por lo menos en lo que tiene que ver con nuestra secretaría, ¿no?, o con la intendencia en general, no se vio como la inauguración de un cartel, sino como el acompañamiento en un homenaje a la familia de algo que estaba pendiente hace varios años.
Claro, puede ser un error periodístico titular como una inauguración. Me pasa el crimen en sí, en el año 98, una sociedad muy pequeña, pero tremendamente pequeña. Nos encontrábamos todos en el supermercado. O sea, los profesionales, era cómico, por ahí te encontrabas en el supermercado con alguien: che, ¿qué pasó con lo mío? ¿Cuánto hace que no mirás mi expediente? En el supermercado. Claro. Imagínate al dentista, ¿no? Usted sabe que ando con un dolor acá, y pretendía mostrarle el dolor en
el supermercado.
Era claro. Muy chico el lugar.
Sí, sí, sí.
Entonces el golpe, el impacto, era cómo pueden haber matado acá en la ciudad, un crimen, un homicidio, en base al hecho de que en este caso una taxista. En el tiempo, con el tiempo después, salvando el crecimiento poblacional, pasa lo mismo, se repite con la muerte de Antonio Toledo. Que la coincidencia de estos es que son crímenes impunes. Yo te digo, y de paso por ahí te sirve, conocí a la viuda del dueño del taxi. Vos sabés que para hacer un trámite en la municipalidad, me explicaba la viuda, le piden el libre deuda del taxi que le secuestró la policía y no se lo devolvió nunca más. Pero sin embargo, figura la deuda y tiene que pagarla para poder renovar y para poder seguir con la actividad de la licencia. ¿Me expliqué, César?
Sí, 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 sí. Sí, bueno, ahí lo vamos a ver.
Entonces, vos recién nombraste burocracia. Y yo, cuando esta mujer me lo contaba, le digo, pero no puede ser, tiene que haber un error. Y me dice, claro que lo hay. Pero esto trasciende la gestión voto, ¿eh?
No, sí, sí.
O sea,
claro.
Es algo que tiene que ver con...
Es que, de hecho, el cartel del que estamos hablando
también
tenía 18 también años sin colocar. O sea,
también.
No es una gestión. A veces pasa que los tiempos no son los ideales. Y por ahí, yendo al esquema por ahí más de fondo, lo que planteabas de servicios, por ejemplo, nosotros como gestión intentamos o buscamos planificar la ciudad, ¿no? Ahí tenemos la San Martín como un ejemplo de una urbanización planificada, y las distintas etapas de regularización que se realizan en Hábitat también como otro intento de regularizar y de pensar la ciudad para adelante. Dentro de ese pensar la ciudad para adelante, por ejemplo, teníamos la obra de agua y cloaca del CAIDE, que era con financiamiento nacional.
¿Qué es el CAIDE?
El CAIDE es donde está el barrio escondido, es el macizo donde está el barrio escondido, arriba de Alem, en esa zona, que bueno, ahí viven muchas familias, se les lleva agua domiciliaria con el municipio.
¿Pero cuál sería el fin del CAIDE? ¿Que la gente quede donde está?
Hay sectores que ya están de esa manera consolidados y se van a sostener de eso en la regularización, es en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, listo, tu parcela es esta determinada.
Excede la función del intendente de turno. Esto viene de larga data, ¿no?
Sí, claro. Pensá que estamos hablando de un barrio que tiene justo, más de 20 años.
Claro, justo hablamos de... Yo lo hago todos los días. Ayer hubo un movimiento sísmico acá cerca de Ushuaia. Lo ubican cerca de la costa de Ushuaia. Y estamos en una zona sísmica por su naturaleza. La pregunta concreta es... Sabemos que ahí está... Hemos apostado, ¿no?, en esa ladera a un deslave a plazo fijo. Por lo que hablamos, el cambio climático, la gran tala de árboles. O sea, lo hablamos con la gente de la ciencia, con los geólogos, y nos dicen, es un deslave a plazo fijo. O sea, va a ocurrir. Pero no porque lo dice Rabassa, lo dice el estudio, la ciencia. Le sacaron la contención de la montaña... Y cuando se producen lluvias de estas, como lo estamos viendo con el fenómeno de la Niña y el Niño, que son lluvias torrenciales, el agua no puede drenar y bueno, y arrasa, y va a pasar eso. Y entonces yo digo, claro, pero sabiendo esto que la ciencia lo dice, ¿qué hacen los gobiernos? O sea, ¿cuál es el plan de los gobiernos? Dejar que la gente, afianzar a la gente en ese lugar, aceptar de que la gente construyó en un lugar donde es... inhabitable sería. Claro,
hay lugares que se entienden que son viables, digo, más allá del potencial riesgo que tiene la ciudad en general, porque estamos en zona sísmica, y hay lugares que se relocalizan. Por ejemplo, el cañadón de las No Me Olvides, las familias que están ahí abajo están todas en proceso de relocalización.
Claro, por más que no quieran, decir, flaco, tienen claro, que salir.
Esas están en proceso de relocalización. En el resto, lo que se busca es obviamente... generar las mejores condiciones de vida para que la gente pueda vivir lo más dignamente posible, y después, en paralelo con Defensa Civil, trabajar en los planes de contingencia por si hay algún hecho que haya que de estas características, ¿no? Obviamente que las particularidades de nuestra zona hacen que sea potencialmente posible que ocurra un evento de esas características, y en ese sentido es que se trabaja primero en concientización y en educación a la población, y segundo en la elaboración de planes de contingencia, ¿no? Digo, están como en paralelo las dos cosas. Por un lado, ver cómo hacemos para regularizar las situaciones de las personas, para que los que están donde están, si el riesgo se entiende que es aceptable o que no hay riesgo, se queden donde están, se regularice, se le pueda llevar agua a cloaca. Y por otro lado, los que se entienden que no se pueden estar donde están, como por ejemplo las del Cañadón de las No Me Olvides, relocalizarlas en el menor plazo posible.
Claro, la factibilidad, estudio que no se hizo, impacto que ya ha sido impactado, o sea, correr atrás del problema.
Sí, por eso hablábamos de una ciudad planificada, ¿no? Tuvimos muchos años del registro de tierras cerrado, muchos años de que nos decían que no había tierras, y hoy tenemos justamente esta apuesta de este intendente de generar la urbanización general San Martín y crecer, que la ciudad crezca para ese lado, ¿no?
Pero también un código de planeamiento urbano que es burlado permanentemente por las excepciones a las reglas.
Sí, creo que una de las tareas que... O sea, y esto es opinión personal, es voy a tirar una opinión personal totalmente, pero sí creo que el Consejo Deliberante debería tener en agenda el año que viene trabajar en un código de planeamiento actualizado, ¿no? Tenemos un código que es del año 90, si no me equivoco.
Pero tampoco aplicado.
Y la ciudad cambió, sí, pero la ciudad cambió significativamente desde ese momento para acá. Entonces me parece que es un buen momento para discutir qué código pero o qué ciudad.
La sociedad puede cambiar, pero los fundamentos geográficos del límite de tres pisos no cambiaron. Seguimos siendo una zona sísmica. pueden haber avanzado los materiales, todo lo que quieras, pero vos fíjate, estamos hablando de demanda, ¿no? Una demanda que supera ampliamente lo que tenemos, pues ya estamos en déficit, pero también nos impide trabajar en lo previsible. Entrevistando al ministro de Economía, me hablaba de 6.900 familias sin gas. Entonces está bien, darle gas a esa gente es lo que necesitamos. La pregunta que no puede responder el ministro de Economía, como vos tampoco me vas a poder responder, es si no tenemos gas para alimentar la demanda de la generación eléctrica, si conecto 6.900 familias más a la misma red de gas, que ya no tiene capacidad, o sea, estoy dándole un problema a la gente, no una solución. ¿Cuál sería la solución? La ampliación del gasoducto. Claro, pero eso no se hace en una gestión. Pero si no se está trabajando en ampliar el gasoducto, que quizás la deuda es que amplío el gasoducto, pero los resultados de esta gestión política no los voy a poder inaugurar yo, porque van a exceder a mi gestión. No sé si soy claro.
No, sí, sí, sí. De hecho, creo que
un egoísmo personal veo ahí, ¿no?
Creo que en el se hacen algunas cuestiones que tienen que ver con infraestructura y con cuestiones que tienen que ver con el ordenamiento de la provincia, estamos hablando en este caso, ¿no?
Es que vos tenés problemas que si la provincia no acciona, vos hiciste la generación San Martín, y después le decís a la provincia, bueno, necesito agua, cloaca, claro. Y la provincia también te dice, bueno, no, pero...
Sí, de hecho, cuando se lanzó la urbanización tenía la prefactibilidad de todos los servicios y después tardamos años en poder terminar de concretarlos, ¿no? De hecho, algunos están en vías todavía.
Yo entiendo tu respuesta porque lo veo que es cierto. O sea, hablo con la gente de agua y me dice, Luis, no podemos abrir una calle para llegar a la cisterna porque la usurpan. Claro, entonces la solución es no hacer la cisterna. O sea, estamos equivocándonos del camino. Tengo que hacer la cisterna. O sea, no puedo usar como excusa, me lo van a ocupar. Es un problema de gobierno, ¿no? Ejecutar la obra, porque si no, por más que el municipio haga un plan de urbanización, no está acompañado por la acción del gobierno. O sea, esto está claro.
Sí, sí, la articulación es clave, pero bueno, en este momento estamos trabajando en articulación con el gobierno provincial. De hecho, bueno, por ejemplo, tuvieron el... este convenio que se firmó por los 3.000 millones de pesos que nos permitió hacer las obras de asfalto en la ciudad que eran tan necesarias. Por ahí a veces hay algunas cuestiones que tienen que ver con el momento político, es cierto, pero también hoy tenemos un municipio y creo que una gobernación también que laburan pensando en el crecimiento de la ciudad.
No, yo no critico eso. Por eso, cuando vos me decís, mira, estamos trabajando con los talleres para abrir las fuentes de trabajo, lo entiendo. Pero en la práctica, si yo no tengo el acompañamiento de una legislación que permita el desarrollo de las inversiones, es como que estoy rengo. O sea, entiendo el trabajo, el sacrificio, todo lo que el municipio tiene que poner para llevar adelante esos talleres. Pero no veo después dónde se van a incorporar esa gente que ha hecho los cursos.
Claro. Bueno, se está trabajando, bueno, dentro de los anuncios que hubo en este último tiempo, tenemos por ahí hoteles que vienen a incorporarse a la ciudad.
Claro, pero cuidado que te estoy hablando de un acompañamiento que también tiene que ser de Nación.
Sí, 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 claro. O sea, con Nación, este año es esto, lo que venimos contando, ¿no? Se nos cortaron obras por más de 25.000 millones de pesos. Yo por ahí te ejemplificaba, después nos fuimos por las ramas, pero te ejemplificaba agua y cloaca para el sector Caide, digo, para esa familia, justamente porque eso implicaba una obra que generaba mayor dignidad y que la gente pueda vivir mejor, básicamente. Y en ese proceso sí hubo relocalizaciones de personas que no podían estar en algunos lugares, sí hubo distintas intervenciones del área de hábitat y ordenamiento territorial, que es la que está por ahí permanentemente con estos temas, ¿no? Y sí, la verdad es que el recorte por parte del Gobierno Nacional de obras que ejecuta después en definitiva el municipio, ¿no? Porque uno entiende que en la división de poderes y demás tiene que haber algo que de alguna manera llegue desde Nación a cada uno de los vecinos, y eso llega a través de la provincia y a través de los municipios. Y lo que llegaba a Ushuaia a través del gobierno nacional fue todo cortado, digamos. La verdad es que este año no tuvimos ninguna obra que de las que teníamos con financiamiento que pudiera continuar. Y acá tenemos desde, no sé, el edificio de defensa civil de monitoreo hasta el ingreso a la ciudad, que estaba previsto con financiamiento que venía de Nación, ni tampoco la ampliación de algunos carriles en toda la ruta de abajo. Bueno, tampoco, como decíamos, el tema del agua y la cloaca del CAIDE. La verdad es que el retiro del gobierno nacional hace que el municipio tenga que repensar sus políticas públicas, hace que tenga que repensar sus objetivos y a partir de ahí acomodarse a la realidad económica que tenemos.
Pero el retiro del gobierno nacional de los fondos públicos también viene con un apriete sobre las cuentas de todos los municipios y de todas las provincias, porque el gobierno nacional nos dice, te recorto, no te voy a mandar más plata. O sea, es tan guarango la forma de expresarse de Milei que te dice, yo me recorto, o sea, no te doy más plata porque vos te la robás, entonces no te doy más plata. Y está bien, eso de me la robás no lo probaste nunca. Hay obra inconclusa de los periodos anteriores, no lo podemos negar, pero si vos cortás, ¿qué hacemos con esas obras inconclusas? Claro. Yo, por ejemplo, lo digo a modo de crítica, no tenemos una terminal de micros. Cuando me muestran una foto de gente que está durmiendo en la calle, digo, el problema, no, o sea, no tenemos terminal de micros, esa gente si no duerme ahí va a ir a dormir al hospital. ¿Qué pretendemos, no? Porque no le vamos a dar, o sea, ¿qué le vamos a dar a esa gente? Con el gobierno y con el pensamiento nacional actual, esa gente está en la calle por mérito de ellos.
Claro.
Sí, sí. Entonces, ¿quién se va a ocupar de esa gente?
Sí, tal cual. Ahí, bueno, ahí el municipio y la provincia vienen a suplir todo ese...
Por eso yo quizás te pregunto cosas que exceden a la gestión del actual intendente,
sí, claro,
porque son deudas de siempre, pero no tenemos terminal de micros. Uh-huh. Por más que era presupuestos, que en ese momento cuando se hizo el presupuesto entiendo de que estaba la plata.
Sí, claro, claro.
Pero no se hizo la obra.
Sí, sí.
Y esto le pasó a Voto. Yo creo que las obras no se hacen, no es por culpa de... Hay un conjunto de factores que no se hicieron las obras, pero la demanda está.
No, claro, sí, sí. Sabemos que la terminal de ómnibus es una cuenta pendiente que tiene el municipio, en su, como municipio, digamos, ¿no? Que excede las gestiones, como bien decís.
Y va articulado con las otras también.
Sí, claro. Porque
siempre con la
estamos,
provincia.
Estamos hablando de transporte interjurisdiccional, así que...
Bueno, tenemos que hablar con la provincia también.
Y el transporte se traslada a través de rutas nacionales, o sea que sí o sí también tenés relación directa con la nación. Por eso en su momento el proyecto que había, que estaba aprobado, tenía fondos nacionales también, después por cuestiones ajenas, porque eso sucedió antes del gobierno de Milei, pero no se pudo terminar de concretar. Pero está en agenda, siempre está en agenda la terminal, porque entendemos que es algo que la ciudad necesita, ¿no?
Cuando te hablaba del achicamiento del Estado, yo puedo entender, y hasta incluso uno lo puede ver con buenos ojos, digo, ¿cómo lo llevo a la práctica? Esto se lo pregunté también al ministro de Economía y te quedas derrapando, porque si achico, desburocratizo los trámites, ¿qué hago con la gente que tengo en la municipalidad?
Bueno, en principio la municipalidad hace unos años ya que ha incrementado la cantidad de servicios que presta, ¿no? Eso implicó de alguna manera una reorganización del personal también. No sé, el área de salud, por ejemplo, es mucho más fuerte de lo que era hace 7, 8 años atrás. Por poner un ejemplo, el área de hábitat y ordenamiento territorial es un área que con algo más de 60 empleados trabaja de manera directa con todo lo que tiene que ver con la regularización, con las nuevas urbanizaciones y demás. Lo mismo con la Secretaría de Ambiente, o la Secretaría de la Mujer, que son secretarías que fueron creadas y de alguna manera más ponderadas con esta gestión, ¿no? Eso por un lado, entonces eso te obliga sí o sí a replantear y a reordenar el personal. Y por otro lado, es difícil achicar los servicios y las implicancias del Estado municipal, y en este caso sí hablo del Estado municipal, cuando vos tenés un Estado nacional que se retira. Digo, de repente vas a tener esto, el Estado Nacional saca el subsidio de los colectivos, eso, esa plata para que el colectivo siga funcionando tiene que aparecer de algún lado. Y nosotros tenemos en Ushuaia la particularidad que tenemos una empresa del Estado que no tiene como finalidad obtener ganancias, sino prestar servicios. Entonces, en ese sentido, se termina generando que parte de recursos que antes venían de afuera, digamos, de Nación en este caso puntual, lo tenga que poner el municipio para afrontarlos. Por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo. Entonces vos decís, vos podés achicar el Estado municipal, y la verdad es que es difícil ante un Estado nacional que se retira y que te va recortando cuestiones que te implican o que te generan un impacto directo en las políticas públicas que vos aplicás como municipio. Hace que sea, te diría, casi imposible que se pueda achicar en los términos que plantea hoy por ahí el gobierno de Milei, ¿no? Es decir, bueno, listo, dejamos de salimos, el Estado se retira, no hay más transporte público, por ejemplo. Eso no lo veo posible, porque tampoco va con nuestra esencia y con lo que nosotros entendemos que es administrar
el Estado. Por eso yo te digo, no discuto la política social del gobierno. Digo, ¿cómo se hace para acompañar un gobierno nacional que, aparte, no deja de llevarse por delante todo lo que tiene que ver con la plata para que las cuentas estén cero? O sea, es difícil. Yo no entiendo lo que pide el gobierno nacional, pero también entiendo que el municipal dice, che, loco, pero si me sacás el impuesto, las tasas del inmobiliario, me dejás un hueco financiero, ¿de dónde saco la plata?
Sí, claro.
O sea, vos como municipio no podés aceptar eso. Pero si eso se ejecuta por parte de la provincia, también sabemos que vienen por atrás el impuesto a la patente.
Sí, claro. A nivel provincial también tenemos esa discusión. Claro. Que, bueno, por suerte los legisladores, tenemos gran mayoría de legisladores que son municipalistas, así que por lo menos ahora se prorrogó 2 años más
A nivel nacional, sí, tenés claro. la espada, que el tipo te dice, hay que terminar con ese abuso, y te quiere sacar el impuesto a la patente.
Y por ahí lo que... por ahí tuvo una implicancia directa esto de que los registros ya no crucen la info, ¿no? con los municipios, que eso antes, cuando había una transferencia de un vehículo, te generaba a vos la posibilidad de que el vehículo, si se iba de la isla, por ejemplo, se fuera sin deudas. Hoy ese cruce no existe más y también genera un problema. Y eso significa menos Estado, y la verdad que no sé, para mí no. Digo, o sea, ellos lo venden como menos Estado, pero yo no sé si eso significa menos Estado.
Entiendo tu punto de vista, pero del otro, te hablo como contribuyente, ¿no? Digo, y la plata que he puesto, ¿dónde está? Que fue lo que nos pasó ahora en esa discusión por la cantidad de baches, por el estado calamitoso de baches que presentó la ciudad, o sea, que le explotó la bomba al propio intendente. No podés echar la culpa para atrás.
No, las temperaturas que tuvimos este año hicieron que algunos procesos se adelantaran, ¿no? Básicamente, claro, y tuviéramos...
Pero hace 8 años que vengo pagando el impuesto por la tarea de bacheo.
Sí. Sí, lo que pasa es que esa sobretasa... a la que hace referencia, por ejemplo, sirve para bachar o para tener 2 cuadras. Digo, todo lo que se recauda en el año, ¿entendí?, sirve para 2 cuadras.
Pero llevamos 9 años pagando.
Sí. No, sí, sí. O sea, está claro, lo que pasa es que no es significativo.
El peso a la hora... que pagamos el impuesto a la patente. Sí. El impuesto a la patente lo pagamos sobre el valor de un auto, donde ya tributamos un montón de impuestos cuando lo pagamos. Entonces, el presidente actual nos dice cosas que queremos escuchar. Yo te entiendo a vos como municipio cuando vos me decís, sí, loco, ¿y qué hago con esto? O sea, encima me sacan plata. O sea, ¿cómo hacés para llevar adelante? Eso lo entiendo perfectamente. Vamos a tratar de avanzar en lo que nos está pasando. Se hizo la bicisenda Pensar Malvinas. Las bicicletas las hemos visto que están acá. No están funcionando. ¿No es como que también... desde el gobierno municipal se está dando lugar a que aparezca la crítica, porque, che, esto lo tengo, las inversiones están hechas, ¿por qué no puedo usarlo?
Sí, las bicis...
estoy diciendo de que hay una gran demanda por las bicicletas.
No, lo que pasa es que sí hizo un poco de ruido estos días que hubo algunas personas del área de juventudes y otros colaboradores probándolas, pero bueno, era eso, era una prueba midiendo... el alcance de los GPS, midiendo las velocidades máximas, pidiendo la autonomía. entiendo que por ahí...
Sí, eso fue una prueba, entonces.
Sí, claro, fue una prueba para medir todas esas cosas y la idea
se
es que...
Se publicó que estaban festejando el cumpleaños de alguien.
Sí, bueno, ya eso ahí, no, esa publicación no la vi, pero...
Pero desmentís.
No, sí, no es así, estaban probando...
Involucraba gente del municipio, sí, que habían hecho...
Se probaron las bicicletas en función de la pronta puesta en funcionamiento. De hecho, es en estos días que van a estar disponibles. La idea es que operen de 10 a de 10 de la mañana a 20 horas, que haya una persona que esté ahí en cada una de las estaciones que se van a habilitar en principio, informando cómo funciona, pero sí dejar claro esto, ¿no? Que por ahí esas fotos que trascendieron o esas algunas publicaciones que vi en algún portal tienen relación directa con esto, con que las bicicletas estaban probando, con que se estaban midiendo puntualmente esto, ¿no? Resistencia, duración, velocidad, el GPS sobre todo, que es muy importante porque cada una de las unidades tiene va a estar monitoreada 24 horas, entonces eso fue lo que se vio esta semana en la calle, pero por la pronta implementación del sistema.
Te pregunto, ¿esas pruebas no debieron hacerse antes de comprarlas a estas bicicletas?
No, sí, antes de todo lo que tiene que ver con lo técnico se vio, obviamente, antes de comprarlo. Sí, pero bueno, una cosa por ahí es la bici eléctrica en sí, otra cosa es el GPS.
Con baterías.
Eso funciona con baterías, sí.
Y me preguntaba, o sea, ¿cuánto tiempo van a funcionar? ¿Cuál va a ser el periodo que funcione esta bicicleta? ¿En invierno con la nieve no van a
estar? No, en invierno no. La idea es que sea para la temporada estival, que estén, bueno, ahora, no, pero digo, el año que viene, que arranquen en septiembre, octubre, cuando termine la nieve, y que estén hasta abril, más o menos. La puesta en funcionamiento, como te digo, va a ser en los próximos días, y la idea es que estén hasta abril.
¿Y se justifica cuántas bicicletas son? ¿Se justifica? ¿Hay demanda realmente para esas bicicletas? ¿Se justifica el tiempo que las podemos usar?
Sí, a ver, yo creo
como
que...
Como inversión,
que,
te digo.
Sí, como inversión y como una forma de fomentar la movilidad sustentable. Sí, vos pensás que más allá de ser un medio de transporte y de ser que tenga un fin recreativo, la bicicleta en sí también tiene que ver con todo lo que el municipio hace para fomentar la movilidad sustentable. Se enmarca en ese marco,
son
justamente en esa política
pública. Son más joven que yo, pero a mí me mandan a que ande en bicicleta, ¿no? A que pedalee, y me traen bicicletas para que no pedalee.
Sí, bueno, pero son asistidas, tienen pedaleo asistido, no, digo, tienen una función para que no pedalear, pero...
Si no me aburro ahí arriba.
Pero la idea... Pero
no, ni moto, ni bici.
Claro, tal cual, es una cosa ahí medio internet.
Yo te digo para los viejos, para la gente como yo, para los pibes deben estar re contentos.
Sí, nosotros, la verdad es que tuvimos la posibilidad de mostrarlas en la Expo Ushuaia Ciudad Segura y en alguna otra Expo, y la recepción de los pibes es muy positiva.
Ahora vos dijiste y me nombraste otro evento, Ushuaia Ciudad Segura. ¿Podés creer que, bueno, vos más o menos tenemos los mismos horarios, no, para estar acá a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, la hora en que llego, la hora en que me voy de acá? No veo a gente de tránsito. Los turistas cruzan y son bastante atrevidos algunos. Yo cuando fui a Brasil me decían, no cruces por cualquier lugar porque los brasileños te llevan puesto. Se ve que acá en Ushuaia a los turistas no le dicen eso.
Que en la parte del puerto, por ahí decís,
se ponen a sacar fotos en el medio de la calle y no hay nadie, digo como autoridad, tránsito, alguien que suene el silbato y le diga, loco, correte. O sea, te tienen que dejar pasar por la senda peatonal, pero no que te paren a sacar fotos, ¿no? Pero pasan esas cuestiones que son, a mí me ponen loco, porque digo, estoy subiendo, tengo prioridad de paso, tengo que frenar por el peatón. Y claro, frené por el peatón, y en la calle San Martín, ¿cuándo paso? Porque me están pasando de la otra. Entonces digo, bueno, aunque sea un poco de orden, ayuden al conductor.
Bien. Bueno, lo voy a tomar. En general, los chicos están en la calle y más haciendo prevención con los vehículos, pero bueno, podemos sumar el tema de un poco de educación.
No lo veo en las sendas peatonales, pero bien, para nada, ¿eh? para nada, al menos en los horarios que me toca transitar a mí. Y el puerto se pone muy complicado.
Sí, en el puerto sí, lo que se encarga el área de transporte, por ahí en los momentos más complejos y donde tenemos la llegada de barcos más grandes. Eso por ahí se puede reforzar también como una alternativa.
Yo te voy mechando porque entiendo que también viniste un poco, estás apurado porque estás demorado en el día. Entonces trato de preguntarte, de opinar menos y preguntarte más. Uber, 50 vehículos fueron están ahí en lista de espera para resolver en el Tribunal de Faltas de la MUNI. Milei dice, a nivel nacional, ¿no? El tipo dice, si tenés un auto, licencia profesional, hacé lo que vos quieras con tu auto, el derecho a la propiedad, manejate como vos quieras.
Igual en Milei,
y nos quedamos todos sorprendidos.
En el interior de lo que es dentro de las ciudades no sacó nada, lo que sacaron fue interjurisdiccional, o sea que eso por ahí afecta más a transporte de la provincia. Pero
tira.
Sí, él tira y queda el título en el aire. Sí, después lo que terminan sacando muchas veces no es lo mismo que lo que anuncian. En este caso puntual.
El tipo dijo, cualquiera que sabe manejar tiene licencia de conducir, sube el que quiere al auto, le cobra si quiere. Opa.
Sí, pero no. Lo que sacaron finalmente fue la desregulación del transporte interjurisdiccional. O sea, las combis que van en nuestro caso sería de acá a Tolhuin o a Río Grande y de vuelta. Después, nosotros en este tema puntual, hoy estamos a las esperas y a las resultas de lo que suceda con la apelación que se hizo ante el Superior Tribunal de Justicia. La verdad es que va a terminar. Lo que resuelva el superior va a terminar por ahí de alguna manera de orientar cómo se sigue con el tema, ¿no?
Por ahí el oyente no se perdió el capítulo donde una jueza de la provincia, la jueza Felicita Maitegui, ¿no?
Sí.
Dijo, no es delito trabajar. Entonces ustedes se quedaron con un montón de vehículos que fueron incautados, multados, y se quedaron a medias con el trámite. ¿Y el dueño de esa unidad en qué situación está? ¿Recuperó su vehículo? ¿Recuperó también su licencia?
No, sí, a ver, en principio las consecuencias de las multas y demás, hasta que los fallos no están firmes, no suceden, digamos. Entonces, esa persona no tuvo ni que pagar la multa, ni que...
Pero pudo retirar el auto.
Sí, claro. Sí, el auto se lo devuelve. Ese es un procedimiento más más preventivo que otra cosa, claro, y no tiene que ver con el fondo, digamos, de la cuestión.
¿Y puedes seguir haciendo la actividad a espaldas de la municipalidad? Porque si la municipalidad dice, no podés.
Sí, claro, si vuelve a ser parado en un control, se le va a volver a hacer la infracción, y bueno, la infracción quedará en trámite en el juzgado, como decís que hay otros tantos también.
Pero
que están pendientes de
la resolución. Pero una cosa es parado en un control y otra cosa es salir a buscarlos, que fue lo que se hizo, ¿no? Fíjate que el aeropuerto ahora cobró características diferentes por el tema de ahora de lo que están haciendo, que para mí, yo te lo digo como vos como abogado, ¿no? Me están cobrando un servicio que no me prestan. Hagan primero la obra y después pónganse a cobrar estacionamiento. Primero la obra.
La obra quedó pendiente, sí, están haciendo ahora.
Me estás cobrando.
Sí, a mí me parece que ordena en algún punto, pero sí también creo que en la discusión de qué encarece o no encarece el destino, que fue la discusión que tuvimos con lo que se dio a conocer, o que se dijo como el impuesto al turista, creo que estas cosas también encarecen el destino y que no se han discutido socialmente, ¿no? Es como...
Pero todos los aeropuertos del mundo tienen el control. Acá lo que no hay, o sea, ¿qué me estás cobrando? ¿Me cobras para que entre al aeropuerto? O sea, es una cosa loca.
Y pero otra, también está fuera de nuestra jurisdicción, entonces tampoco
y el otro tiene que ver la jurisdicción, eso de que es hasta cómico. No, porque acá es de la policía, no de la policía. Yo los quiero ver con una sola garita, quiero ver con un accidente o con un siniestro que implique la convocatoria de las fuerzas, que los quiero ver, cómo me tiran los tachos, o sea, ¿por dónde entramos?
Sí.
O sea, el caos que
se produce, seguridad
es la única arteria que llega al aeropuerto, para tener en cuenta. Te dije, primero la obra, después cobrame. Se está construyendo, se está reparando prácticamente a nuevo el natatorio de héroes de Malvinas. Hablamos con la arquitecta Borgna, nos habló de cerca de 200 millones de pesos, hubo una ampliación de presupuesto, críticas aparte. Está cerrada la obra. Ya se habla de que hay un interesado en concesionarlo, en hacerse cargo de la pileta. ¿Qué hay de cierto?
En principio la idea es que sea ejecutada por el municipio de Ushuaia, como viene siendo hasta ahora, ¿no? A través del Instituto Municipal del Deporte. La idea es esa, no hay avances en ningún sentido, ni ningún tipo de negociación en relación a...
Pero sí me podés confirmar que conversaciones hubo, alguien se presentó y dijo, tengo un proyecto, me interesaría...
Sí, pero no, pero o sea, desconozco si tuvieron, en qué nivel, si existió, en qué nivel existió, digamos. Sí, te puedo confirmar que en ningún momento se llegó a hablar de un proyecto o de algo que pueda ser potencialmente ejecutable, ¿no? Eso es.
Claro, a mí lo que me confirmaron es que hubo una conversación, pero quedó en eso. No hubo respuesta por parte del municipio. Quizás lo que vos decís no amerita, no hay una segunda conversación. Pero también genera como una alarma, ¿no? Porque la pileta sigue cerrada, la obra vemos que tiene para rato, porque falta toda la parte de afuera. Y me dicen que los vestuarios también.
Sí, están terminando con los vestuarios y con la parte de afuera, pero bueno, la idea es que sigue siendo Vázquez que esté para esta temporada. Más allá de que, bueno, estamos
ya avanzados. Ya tenemos colonia de vacaciones, chicos, olvídense de la pileta hoy
no, está las cerrada. Colonias hoy, claro, sí tienen otra
fecha,
dinámica.
Y no hay fecha de apertura, la realidad es esa. Uh-huh. Y el otro natatorio, Ana Giró, me dijo, Borgna, no tenemos nada, sabemos de que hay problemas, pero... ¿Hay intenciones de qué? ¿Lo cerramos?
Está en análisis. Siempre es un lugar que en su momento todo lo que es vestuarios y demás se realizó a nuevo. Y que siempre la idea fue que estuviera abierto. Pero bueno, a veces...
Lleva 4 años.
Por eso, a veces las dinámicas o la complejidad de las intervenciones... hace que bueno, que se tomen otras prioridades, ¿no?
Pues es que yo lógicamente me guío mucho porque bajan de Nación, ¿no? Si un privado pone la plata para el Ana Giró, ¿existiría la posibilidad de recuperar el Ana Giró y que sea concesionado desde su inicio? Haceme la obra y negociamos.
Bueno, dentro de las cosas que aprobó el Consejo Liberante el año pasado fue el nuevo régimen de iniciativa privada.
Muy criticado.
Entraría.
¿No? Muy criticado,
Entraría directamente en ese. Sería un
alguien tiene que poner la guita.
Perfectamente posible, digo. O sea, que a través de esa ordenanza se pudiera realizar esa inversión y. Lo que tiene el régimen de particular es eso, que el privado es el que viene y hace la propuesta.
Es interesado que propuso manejar la, por ahí si nos está escuchando, que proponga, ¿no? un altatorio nuevo en el Ana Giró. Y ahí, bueno, a partir de ahí sí,
claro, eso viene el privado, lo ofrece, el municipio evalúa si es de interés o no de interés, si se entiende que es de interés, se llama licitación, o sea que obviamente que tiene prioridad el que hizo el ofrecimiento primero, pero a ver. Se llama licitación igual, así que sí, es sí, perfectamente pero... posible que si hay un interesado en hacer ese proyecto, que lo presente.
Nos reímos respetuosamente porque estamos terminando diciendo, bueno, si Milei tiene razón, tiene que aparecer un tipo con, no sé, 400, 500 palos, para decir, pongo 500 palos, y lo voy a recuperar, no sé, porque total tiene que haber una proyección, el que hace la oferta tiene que saber cuándo la va a recuperar. Exacto. ¿No? Que no pase como las autopistas de Macri. O sea, te damos la autopista, cobrame el peaje y después cortame el pasto y después pintame, sí. Demarcame. Vos sabés que te pregunto y me queda siempre pendiente al hablar de los natatorios, ¿cuál es la deuda que tenemos con el deporte?
Bueno, en principio recuperar los espacios, ¿no? Que es lo que se está trabajando ahora, que estén, bueno, el Cochocho está en condiciones, pero también que esté de la mejor manera posible el resto de los polis que tiene el municipio y bueno, la pileta de Andorra, que creo que es como el pendiente capaz de
pero quedó del chica 2024. También, César. Nos quedó chica también.
Puede ser.
Pues la gente del Pipo nos dice, che, nosotros también existimos acá y ha crecido mucho esa zona.
Sí, la zona del Pipo creció mucho.
O sea,
mucho,
es como que
mucho,
la proyección de crecimiento...
Mucho servicio también para esa zona, es cierto.
Se volcó para allá la proyección y cada vez que hablamos de un natatorio hablamos de la demanda del agua. Y ese brazo de gobierno que no hace las obras para poder aumentar los caudales y presión. No es solo caudal, es presión. Vos, o sea, como municipio, ¿sabés que el casco céntrico no tiene presión? ¿Sabés eso?
Entiendo que está operando ya, ya está. Ahí. Claro,
que no está hay operando. Obra anunciada sí, sí, sí. De gobierno sí. Provincial. yo soy de los que le decía a Vuoto que vaya por la gobernación, ¿no? Estaríamos demandándole todo esto. Pero si esa pata no funciona, ¿quién me soluciona los problemas? Ahora, sobre lo que pasó recién, ¿no? Que le dan servicio de transporte público a Dos Banderas. Sí. Te pregunto por lo que charlamos, ¿existe la posibilidad de que alguien que tenga tres combis, que no sé cómo se llaman, micros, no son micros, tres vehículos de cuántos pasajes, 12, 14 pasajeros, ¿existe la posibilidad de un transporte tipo charter como en otros lugares? Dice, bueno, mira, yo ofrezco este servicio. No entran colectivos al aeropuerto Malvinas Argentinas. ¿Existe la posibilidad de que un tipo detenga 3-4 de estas, yo, me entendés, ¿no? Un tipo de utilitario con 14 asientos diga, bueno, yo quiero concesionar y hacer el transporte de los turistas hasta el centro. Yo los debo, los dejo hasta...
Sí, lo que pasa es que ahí sería transporte interjurisdiccional y sería más una pregunta para el transporte de la provincia, eso. Porque como, bueno,
pero sería, el municipio ya. No tendría problema, no tendría objeción de que aparezca una empresa y diga, bueno, para que los turistas y para que nosotros podamos salir del aeropuerto por una tarifa más reducida y no tener que tomar taxi o remis, manejarlo con un tipo charter, como hay en otros aeropuertos. ¿Es factible?
Hoy el tipo de transporte está...
O gente que venga con plata y diga, bueno, mira, yo tengo para comprar 5 y ofrezco un servicio... Ya Banderas no, porque lo tiene la Muni, pero para otro barrio, claro. ¿Es factible?
No, sí, todo lo que es de...
¿La UI se lo puede permitir?
Todo lo que es interno de la Muni siempre se puede evaluar. Y si ayuda, mejora y aporta...
Sería el país capitalista, el país de Milei.
Está bien, mientras que esté regulado está bien, o sea, porque vos eso no quita o no elimina que la persona que venga con eso cumpla con todos los requisitos para poder justamente poner a funcionar esas combis en este caso.
El loquito este habla de libertad y te habla de quitar toda la intervención del Estado.
Pero hoy tenés, en transporte regulado tenés taxis, remises, punto a punto, los que transportan sustancias alimenticias, bueno, los colectivos de larga distancia, los colectivos interurbanos que son, bueno,
por ejemplo,
todo transporte, claro, por eso. Entonces, y se han ido habilitando, de hecho, hubo cosas que fueron agregando a través del paso de los años, digamos. Entonces, es viable, es posible, es estudiable, te digo yo, en lo que es interno de la ciudad. En lo que es el aeropuerto, como ya no es jurisdicción nuestra directa, depende de otros factores y otros actores.
Como municipio, ¿ustedes saben o tienen ya pensado qué van a hacer si en definitiva termina ganando la postura de Milei de que la licencia sea no renovable y sea para, o sea, tener la licencia nacional, listo, manejate con esta? O sea, de esa manera podría venir gente que, no sé, de Ituzaingó con la licencia de ese municipio, pero como es federal, vos lo tendrías que aceptar como chofer de la UIS en el caso que necesite y se pueda incorporar.
Habría que ver cómo la terminan regulando, si efectivamente es así. Con todo lo que tiene que ver con el tránsito, con las licencias de conducir, se da la particularidad de que tenemos competencia de todos los estamentos, puntualmente en este caso municipio y nación. Yo creo que como municipio tenemos margen de regulación, en caso de que ellos lo dejaran muy librado al azar. Por ejemplo, no sé, si no quisieran hacer más exámenes médicos nunca más y tienen la licencia hasta los 90 años, yo creo que el municipio tiene la potestad de decir, bueno, una vez por año me traes tu apto físico para poder no quitarte la licencia, por ejemplo. Pero esto a evaluar en función de lo que efectivamente... escriban si efectivamente sacan o no sacan un acto administrativo, ¿no? Porque esto es algo que se viene hablando ya hace varios meses y por lo menos hasta ahora no hubo, o por lo menos yo no conozco, digamos, creo que no hubo ningún acto administrativo todavía que así lo disponga, ¿no? Pero bueno, en resumen, yo creo que como municipio tenemos margen para exigir alguna cuestión particular.
Claro, son los anuncios que se hacen desde Nación y es un poco como que lo pone al municipio a contramano. Es como que marca la diferencia de la política nacional con las políticas de los gobiernos que no son oficialistas, ¿no? Los municipios no oficialistas. Fíjate vos que los han acusado, como es, hacía los guarangos, de que todos aumentaron las tasas en forma descomunal para hacer caja. O sea, el municipio de Ushuaia no cae fuera de la crítica de Milei. ¿Qué respondés a esa crítica?
No, es que en principio los servicios que prestan el municipio y sobre todo las tasas tienen relación directa con los servicios, digamos, justamente, o sea, las tasas tienen relación directa con los servicios que se prestan. Y en ese sentido, todos los años se actualizan y la mayoría de... Y Ushuaia tiene la particularidad de que tanto en UFAS como en UVF están atado a valores que son externos, no sé, a la nafta, por ejemplo. Entonces si se actualizan en función, claro, se actualizan o anualmente o semestralmente en función de aumentos que no son directos del municipio, digamos. Entonces,
no son directos del municipio y ahora se dan con más frecuencia que antes porque están aumentando mes a mes.
Exacto.
Y la promesa es que sigan aumentando. La libertad de mercado sí. Le permite que siga aumentando. El municipio tendría que rever entonces y decir, bueno, entonces nosotros trimestralmente tenemos que ajustar.
Bueno, pero por eso, la crítica es media extraña, porque las cosas aumentan en función de los valores que regula la nación y que aumentan, digamos, entonces es como...
Yo me pongo del lado de quiero defender ahí. La caja. Si claro. si realmente me decís que estoy haciendo caja, bueno, trimestralmente te voy a aumentar claro. En la medida que vos me aumentes el combustible. Sí. ¿En dónde estamos parados, no? ¿Tenés algo más para agregarnos?
No, creo que este año va a ser un año de mucho trabajo, de estar cerca de nuestros vecinos y vecinas. Quiero que por ahí quede claro, que sepan tus oyentes y la comunidad en general que como municipio trabajamos todos los días como para generar una sociedad más justa y que todos puedan acceder a todo lo que el municipio brinda. Obviamente que esto, ante un Estado Nacional que se retira, hay que repensar los recursos y en función de eso se evalúan las distintas políticas públicas que se siguen llevando adelante, pero bueno, nada, dejar el mensaje ese, ¿no? De que como municipio estamos a disposición de todos nuestros vecinos y vecinas.
Yo te diría lo que me dijeron, o sea, a mí me decían en la década del 80, a fines de la década del 80, cuando vine, era la discusión, ¿no? Con plata se negocia cualquiera. O sea, el tema es manejar de cinguita. Y creo que lo que estamos viviendo ahora todos es a manejarnos con mucho menos guita. En un lugar donde no se terminan de acomodar los precios.
Sí, claro, también. Obviamente que los precios son un tema porque nos dicen una inflación del 2% mensual y no es lo que vivimos, digamos. O sea, bueno, ni la nafta
vos estás del lado, vos estás del lado que, o sea, del gobierno que propone control de precios. Yo me pongo del lado de decir, bueno, está bien, no control de precios, pero che, cambiarle la cabeza al empresario. Porque si no le cambias la cabeza al empresario, el empresario no deja de acomodar sus precios. Yo no puedo entender cómo me decís que te pague en 6 cuotas sin interés. Decime cuánto vale el producto ahora. Y caemos, vos tuviste oportunidad de salir del país y conocer el exterior.
Sí, hace unos años.
El regateo. Hay países que abiertamente reconocen el regateo. Entonces, el control de precios en la vidriera, ¿hasta dónde sirve, César? Porque te obligo que me pongas el precio. Sí, vos me pones este televisor, 1.100. Me lo pones en vidriera. Pero cuando entro al negocio, te peleo y me lo llevo por 500. Porque ese día vos necesitabas el efectivo y me lo vendiste a 500. Claro. Entonces, ¿dónde queda el control? Regatea, gana que tiene guita siempre, ¿no?
Claro, puede que tiene margen, sí, claro. El tema es que la estabilidad yo creo que nos ayuda también a planificar la economía diaria de cada uno, ¿no? Y eso es importante. Pero bueno, venimos con ya un par de años de una inflación alta y este gobierno este año, más allá de los números o de lo que dicen, yo creo que no ha logrado que se refleje efectivamente esa inflación que nos muestran, ¿no? Del 3% mensual en los precios, finalmente.
Es todo muy complejo, César. ¿En qué rubro lo quieras mirar, las diferencias son enormes. Yo entiendo y muchos comercios se enojan por mis opiniones, ¿no? No solo la parte del sector político. Pero yo digo, ¿pero cuánto vale este teléfono? 1.500.000 pesos. Y yo voy a Chile y lo compro a ese mismo teléfono, 250.000 pesos. O sea que la economía se quiebra en el comercio local, porque tiene que entender de que no me puede vender ese teléfono a 1.500.000 pesos. ¿Me explico?
Sí, sí, claro.
Entonces se enoja la Cámara de Comercio, se enojan algunos y dicen, y bueno, pero yo te digo lo que pasa. O sea, sería más fácil para mí, para todos, que levantemos la frontera y digamos, che, loco, bueno, te conviene comprar allá, compra allá. Al chileno le conviene comprar acá, que venga. Compitan ustedes con los precios, pero no dejen a la gente como nos están dejando ahora. El valor del auto. ¿Vos fijaste cuánto vale un auto? No lo podés entender. Hablás, vas a Chile y decís, che, semejante nave, la pagaste $20,000. ¿Y qué nos pasa a nosotros? O sea que estamos viviendo un momento de mucha convulsión en lo que llaman el mercado, la economía interna. No quiero ni pensar vos en la municipalidad cuando te caen y tenés, yo digo, los puestos callejeros, ¿no? O sea, no se puede ordenar. Pues si me pongo de una vereda, tengo que sacar a todos los que están en la calle San Martín sin excepción. Sí. Y bueno, se cumple lo que dice la ordenanza.
Sí, ¿querés claro, vender? Es muy complejo. Sí, sí, en lo que tiene que ver con vendedores ambulantes, tratamos de que bueno, que hagan el carnet, de que tengan los cursos realizados y sí, por ahí en relación a lo que es carritos y chulengos, hemos acompañado las iniciativas de los concejales. Jessica Garay en relación a los carritos y Nicolás Pelori en relación a los chulengos, como para tener herramientas nuevas que nos permitan controlar mejor y ayornarnos al tiempo en el que estamos, ¿no? Así que son cuestiones en las que vamos a trabajar también este 2025.
Claro, porque vamos a otras localidades, qué sé yo, Córdoba, la costa. ¿Cómo puede ser? En la costa podés ir y podés comerte el pancho, o sea, trabajan todos, ¿no? Trabaja el comercio gastronómico y también la comida al paso. Sí. Y todos pueden convivir.
No son competencia, para mí son dos rubros distintos y no hay una competencia directa entre un local gastronómico y un carrito o un chulengo. Sí creo que lo que tenemos que lograr, y por eso celebramos las iniciativas legislativas de los concejales que nombraba, lograr es generar herramientas normativas que nos permitan controlarlos, que les permitan trabajar y que también le permitan de alguna manera al vecino y vecina que va a consumir a esos puestos tener la seguridad de que está comiendo algo que es seguro.
No, eso sin duda, pero ¿quién no se come un chorizo a la salida de la cancha y después si te ve la panza, jodete, fue el choripán que te comiste a la salida de Vélez? La última y te dejo libre. La ciudad explotó. Tenemos el relleno sanitario que ya está. Ya está. ¿Hay proyección a dónde, cuánto generamos de residuos? Porque somos muy generadores de residuos, en lo que yo pienso, como la veo yo, ¿eh? Hablaba ayer con un muchacho de agrotécnica, una persona que trabaja en el servicio de calle. Y claro, dice, es infernal cómo descartamos residuos.
Sí, en relación al relleno sanitario, bueno, el año pasado se inauguró la parcela nueva, la que está al lado del relleno histórico. Esa parcela tiene una proyección de 5 años más o menos, 4 o 5 años. Se está evaluando y trabajando, obviamente, buscando un espacio nuevo, porque es un problema que vamos a tener en breve, digamos. O sea, no es que 4 años pasan rápido, básicamente. Y en relación a lo que descartamos como sociedad, hay que trabajar, o se trabaja mucho en educación, y también se ha implementado este tipo, este programa de separación puerta a puerta que está todavía dentro de su plan piloto
experimental,
sí, pero que ha tenido muy buena recepción por parte de los vecinos y vecinas y ha cambiado un poco la lógica de esos dos barrios en cuanto a recolección, ¿no? Pero bueno, son las dos cosas acá, ¿no? Es el Estado planificando y generando políticas públicas y es el vecino y la vecina colaborando y descartando lo menor posible. No sé, los plásticos, hoy, los plásticos, los vidrios, el papel, el cartón. El aluminio, si lo tirás al tacho de basura es porque querés, básicamente, digamos. O sea, porque tenés campanas en muchos puntos de la ciudad, tenés,
bueno, pero ahí tenés
la campaña del Garrahan todos los...
Es muy cuidadoso, fíjate el éxito de las campanas, ¿no? Ahí nos demostró de que la gente responde,
sí, sí,
claro, ¿no? Con el tema de las campanas. Sí, sí. Yo soy muy duro en la crítica cuando digo, si vas a estar anónima, fuiste en auto. Si están llenas las campanas, dejá las botellas en auto, tirala en otro lugar.
Dentro de la responsabilidad individual, que es la parte que.
Bueno, pero compleja. La anónima terminó diciendo: saquen las campanas de acá porque me convierten todo en un gran basural y yo no tengo. No, yo simplemente vendo. O sea, ¿en qué
problema? Es así. De hecho, yo estaba en ambiente cuando pasó eso, que tuvimos que moverlas enfrente.
Es que ponemos al privado también lo ponemos en un problema infernal. O sea, yo digo, no tiene la culpa Vuoto de que vayamos a Playa Larga porque el día está hermoso y dejemos toda la mugre en Playa Larga. O sea, no, a ver. No podemos decir, che, la culpa la tiene Melilla, la tiene Vuoto. Ah, pará.
No, por eso.
O sea, hay una responsabilidad social.
Sí, está claro.
Pero lo que pasa es que no hay penalidades tampoco. Y no estoy diciendo que salgan a hacer una multa a nadie, simplemente el control, ¿no?
Sí, y ahora por ahí los chicos de ambiente, del área de inspectoría, va a comenzar en distintos barrios a solicitar y a recordar, en principio, como una forma de recordatorio, la obligatoria. De los cestos de basura, ¿no? Donde pasa.
Vos sos muy educado, muy respetuoso, y trato, o sea, es buscar de quedar bien, y yo te entiendo perfectamente lo políticamente correcto. Yo me voy más a los guarangos porque digo, loco, no deje los caballos sueltos, no alcanza con chipearlo, tenés que tener el caballo en tu predio, el perro en tu predio, y tengo una gran pelea conmigo, pues yo también tengo mascotas, me gustan los perros, y digo, che, hay perros que no los podés tener atados, se te escapan por todos lados y son traviesos, y también que venga el municipio a cobrar una multa por el perro me va a poner loco, pero me cansa, no hay alambrado que se resista al perro, y tengo unos cuantos vecinos que luchan igual, ¿eh?
Claro, sí, pero bueno, como municipio trabajamos en eso, ¿no? En educación, en poner los temas sobre la mesa y en el control y bueno, posterior multa en caso de que se agoten las otras instancias, ¿no?
Presupuestariamente el 2025, ¿cómo lo ves?
Complejo, la verdad es que como municipio hemos presentado un presupuesto que está equilibrado, que no toma deuda, que busca cumplir con los objetivos que nos ha planteado el intendente, pero que va a depender mucho del contexto inflacionario y de lo que pase con lo macroeconómico, ¿no? Con la recaudación de impuesto federal, sobre todo, que no deja de ser lo que el municipio recibe de coparticipación, más del 85%, ¿no? de los recursos de los que dispone. Así que vemos un año complejo, pero que bueno, que afrontamos con la mayor de las responsabilidades desde lo económico, ¿no? Buscando eso, equilibrio, sobre todo equilibrio y poder seguir sosteniendo las políticas públicas que entendemos son necesarias.
Te agradezco la visita, te dejo en libertad, ¿te exprimí demasiado?
No, estuvo buena. La verdad es que estos espacios siempre sirven primero para poder hablar con quien nos entrevista, pero también con su audiencia, y segundo también porque ustedes también nos marcan de alguna manera las prioridades y
ahí me mandaste el usted, viste, se me medio como que
nos marcan un poco las prioridades y también obviamente que tienen otra mirada de la ciudad, ¿no? Por ahí nosotros tratamos de escuchar todas esas voces, todas esas miradas y se agradece también este espacio porque también nos sirve como una forma de retroalimentarnos, ¿no?
Claro, pero vos fíjate, yo peleo mucho con las redes sociales y por ejemplo, vos sabés, no te pregunté nada porque total la entrevisté a Vanessa por un lado, la entrevisté a Cirigliano por el otro. Cirigliano no quedó conforme conmigo porque yo soy igual que vos, te puedo dar mi opinión y digo, me parece que se mezclan cuestiones, o sea, yo puedo reclamarte a vos por un hecho puntual, pero no puedo, no tengo derecho, y esto me cuesta mucho porque me pasa también como abuelo, porque hablo con mis nietos y le tengo que decir a mi nieto, che, loco, no podés pegar porque el otro no te presta la pelota. O sea, la agresión no es el camino. Entonces se mezclaron los temas, ¿no? Porque echarle la culpa a los empleadores de la conducta de alguien, me parece que no hay una diferencia abismal. Y tenemos que saber, o sea, entender a las personas. Por eso en un tramo te dije, la conducta individual de la gente, a mí, yo te pregunto sobre los aspectos políticos, pero también las redes son nefastas. Nefastas. Hoy le están sacudiendo a Gavirán. No te pregunté por el tema de los guardavidas, porque vuelvo a respetar a este chico Ríos que lo entrevisté el viernes pasado, pero él me dice lo que le pasa como empleado y lo comparto. No están buenos los contratos cuando se renuevan, tienen años. Eso no está bueno, eso está mal. Tengo una postura tomada con eso porque sé que está mal. Pero también cuando vos me decís, bueno, pero estoy dentro de un gremio, pero la crítica es por la malversación, por lo que... Yo, está bien, guarda. Estamos viendo otros aspectos que tienen que ver con lo político. Entonces, ¿cómo hacemos una entrevista de lo político? Hablemos de lo político, en el ámbito político. Le pregunto a Peroli y Peroli me dice, no, mirá, había inconductas, esto viene de arrastre, se dio de baja y es una decisión tomada. Ya tengo la voz del gobierno, la voz tuya. Se tomó una decisión política, no se renueva. Pero después también hay una situación de fondo que tiene que ver con la gran cantidad de gente contratada en la MUNI, también en gobierno, en las fábricas. Hay una situación desbordante de contratos, que eso, ¿cómo lo contabilizará Milei, no? Pues si lo hace el gobierno está mal. Si lo hace Newsam, ¿está bien? Si lo hace el vecino que tiene un almacén, está mal. ¿El 3 meses te tiene que blanquear? No, pará. O sea, ¿cuál es la postura tuya? No, esto excede la función, ¿eh? Excede la función. Te estoy preguntando como persona cuando vos te ves que te matan las redes sociales y dices, che, boludo, en lo político vení, lo hablamos, te invito al despacho, pero ahí no tenés cómo defenderte de las redes.
No, en principio, por ahí en relación a, bueno, a los ríos ya me contaste que cuál fue la postura que te marcó Nico, que es la realidad, digamos, o sea, no hay mucho más que eso, digamos, son cuestiones que venían de arrastre, de algunos incumplimientos, algunas cosas, y bueno, se tomó la decisión de no renovarse esos contratos al vencimiento.
Pero vos escuchaste que la postura de él es que el detonante es haberse parado frente a Eugenia Duré y haber dicho, esto es... un acto político. Él dice que ese es el detonante.
Fue una capacitación en cuestiones de Malvinas. La verdad es que él lo vivió como un acto político, pero fue una capacitación donde tuvimos la posibilidad de escuchar a grandes expositores, tanto locales como algunos de nivel nacional. No hay mucho más para agregar ahí, la verdad.
Ya, vos sostenés lo mismo que dijo Nico. Sí, hay un tema de conducta previo a eso y esto es lo determinante. ¿Me decías sobre otro aspecto de la cantidad de contratos?
No, bueno, eso entiendo que el municipio busca regularizar desde el principio, ¿no? Es algo que se viene heredando, digamos. O sea, no es algo que empezó a suceder ahora, cuando nosotros llegamos. De hecho, estaba incluso desbordada la cantidad de contrataciones por sobre lo que permitía el presupuesto. Nosotros eso lo hemos ordenado en un laburo conjunto con los gremios en su momento. Y bueno, son las distintas modalidades que tiene el municipio y que permite el convenio de empleo. También eso es una realidad. Los contratos administrativos están contemplados específicamente en el convenio de empleo del municipio.
Entonces, ¿es cierto que todavía el convenio de empleo municipal todavía no fue homologado por el Ministerio?
No está homologado por el Ministerio, pero bueno, una vez que la traba original que tenía era la figura de los no agremiados, que eso estaba incorporado en la Carta Orgánica. Cuando fue la modificación en el 2022, eso se cambió, se sacó a los no agremiados. Y se empezó a trabajar y hay un trámite que está iniciado en el Ministerio de Trabajo efectivamente para obtener la homologación, pero digo, no hay que desconocer esto. Nuestro convenio de empleo que rige el municipio de Ushuaia, digo, más allá de la homologación o no homologación, el resto de las cosas se trabajan en base a ese convenio, contempla expresamente la figura de los contratos administrativos. Entonces no es que estamos hablando de una figura contractual que no está contemplada, ¿no? Digo, pero podemos criticar, nos puede gustar más, menos.
¿Guardavida no es administrativo?
Puntualmente.
No, un guardavida, un sí. Maquinista.
No, el contrato administrativo es como un contrato a término, digamos. Se llama contrato administrativo en el convenio.
Bien,
es como si fuera un contrato a término, claro.
Bien, es otra cosa.
Pasa que, bueno, le digo contrato administrativo porque se llama así en el.
La renovación de los contratos a término es algo permitido, perfecto.
Claro, exacto. Es algo que está previsto específicamente en el convenio.
A mí, mi contadora me dijo más de 2 veces, no, Luis.
Claro.
Me dice, porque lo pueden considerar de que lo estás explotando. Para mí el AFIP viejo, ¿no? Para el municipio no, el municipio es diferente y el gobierno también. Sí. Esto lamentablemente es así, lamentablemente para el privado, para nosotros.
Sí, nosotros igual, no tenemos esa a nivel nacional.
Y recién me dijiste que en la gestión venía una sobredimensión de contratos. pero son 9 años de voto.
No, claro, claro, por eso, eso se llevó, o sea, no, un proceso, se llevó un proceso en el que se normalizó y se regularizó para estar dentro de los límites que permite el convenio y lo presupuestario. A eso iba, digamos, o sea que originalmente cuando nosotros asumimos eso estaba sobrepasado. Nosotros hicimos un laburo como para poder dejarlo dentro de los límites de lo permitido. Nosotros nos guiamos con el convenio de empleo.
Estaba sobrepasado y con el presupuesto. ¿En número, claro, o en
cantidad,
plata?
Claro, en cantidad de personas.
¿No de plata?
Dentro del inciso no, digamos, pero sí en la cantidad de personas que estaban en esa modalidad. En
función. Ahí me hiciste caer, vos sabés que yo critiqué mucho a Coto cuando Agustín me decía de que 10 concejales no iban a tener más gasto porque el número, lo presupuestado, no se iba a modificar. Y yo decía, hacémela creer, 10 concejales van a tener, a 20 asesores cada uno, van a tener 200 asesores. 7 concejales van a tener 140 asesores. Hay una diferencia, es más plata. Y me discutió a muerte que no era más plata.
No, y aparte
vos me hiciste más o menos ese juego. Me decís, no, el presupuesto es una cosa, la cantidad de contratos es otra. O sea, ustedes presupuestariamente no se pueden exceder.
Exacto, y en cantidad tampoco, las dos cosas. Tenés dos límites.
Claro, pero eso hace menos plata. O sea, tengo que pagar menos para poder tomar más.
Y por ahí el consejo lo que tiene la particularidad es que tiene en la Carta Orgánica también un límite presupuestario total. Entonces, del presupuesto general. Entonces, tampoco vas a poder excederte de lo que está previsto.
Sí, pero después tengo mayores costos. Siempre administrativamente voy a tener una herramienta para poder ejecutar las partidas que necesito para poder funcionar. Si no, sería imposible hacer política. Y más en la política que estamos acostumbrados a
Argentina. Sí, lo que pasa es que si efectivamente después de eso no te ingresa, tenés un problema financiero.
Tenemos un desafío con Milei, porque bueno, hasta ahora el loco es como que viene jugando dentro de la cancha. Está en el límite. Lo que nosotros no sabemos, nadie tiene la bola de cristal. A mí por ahí se enojan y me dicen que soy libertario y después el día siguiente me llaman y me dicen que soy gorila y que, no, bueno, populista. Amigo, te dejo en libertad. César Molina nos acompañó, le agradecemos que nos haya visitado. César, si querés agregar algo más, decilo ahora y ya te corto el micrófono.
No, bueno, volver a decir eso, ¿no? Que como municipio trabajamos todos los días para generar una ciudad mejor y que estamos a disposición de nuestros vecinos y vecinas. Y muchas gracias por el tiempo, por la entrevista y espero que haya servido.
A vos por haber venido. Ya volvemos.